con el auspicio de...
Este regreso a clases con tu tarjeta de crédito Produbanco será inolvidable.
UNASEM. Los residuos de una empresa pueden ser el tesoro de otra.
Tu ahorro sobre ruedas. Banco del Austro.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo a la carta. 60 minutos de información actualizada y entrevistas a profundidad. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Dirección de Noticias, María Fernanda Zavala. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce.
Este noticiero es transmitido en directo en la app de OnePlus, www.oneplus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV.
¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Gracias por acompañarnos, como siempre, con toda la información en Notimundo a la carta. Hoy en nuestras entrevistas vamos a conversar con Ramiro Román, abogado de Patricia Ochoa, viuda de Gabela. Hablaremos sobre la compra de los helicópteros Druf y la posible vinculación con el asesinato del general Gabela. También vamos a conversar con Pierina Correa, asambleísta por UNES, para conocer la votación del bloque correísta en el juicio político al defensor del pueblo, Freddy Carrión. Aquí empezamos, bienvenidos.
Titulares de Notimundo a la carta.
El Pleno de la Asamblea Nacional decidirá este martes si censura o no al defensor del pueblo detenido Freddy Carrión. La asesora de comunicación de la Alcaldía de Quito, Cintia Puga, se deslindó de la responsabilidad por la información entregada a Sebastián Yunda y aseguró que recibió la autorización del alcalde de Quito, Jorge Yunda. La ministra de Salud Pública, Jimena Garzón, afirmó que la emergencia focalizada en el sector sanitario nacional continúa y aseguró que se realizan esfuerzos para adquirir los medicamentos necesarios. El Gobierno Nacional informó que la vacunación contra el COVID-19 a niños de entre 6 y 11 años de edad está previsto para el mes de octubre. El dirigente indígena Leonidas Sisa advirtió al presidente Guillermo Lasso que se dañaría un posible diálogo si difunde mentiras sobre lo ocurrido durante las protestas de octubre de 2019. La Comisión Legislativa de Educación aprobó el proyecto de resolución para revisar la proforma del presupuesto y devolverla al Ejecutivo. La presidenta del Consejo de Participación Ciudadana, Sofía Almeida, denuncia que se intenta obstaculizar el concurso para la designación del nuevo Contralor del Estado. En lo internacional, el ministro de Justicia de Perú pide incinerar el cadáver de Abimael Guzmán, líder de Sendero Luminoso. Y China confirma confina a una ciudad de 5 millones de habitantes por un rebrote de COVID-19.
Notimundo a la carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
En el desarrollo de la información, Cintia Puga, asesora de comunicación de la Alcaldía de Quito, entregó información del municipio capitalino a Sebastián Yunda por orden de Jorge Yunda. Así lo informó este martes su abogado defensor, David Mesa. Además, aseguró que Puga no ha participado en ningún acto de corrupción y defendió que no hay delito alguno en dialogar y compartir información entre su clienta y Baby Yunda. Escuchemos.
acto del alcalde es por pedido del jefe de mi clienta y la,
el uso, alcalde.
El uso por el pedido del hijo del jefe de mi clienta, el uso que él lo haya dado a la información ya es de entera responsabilidad del señor Sebastián. Desvinculamos cualquier tipo de responsabilidad. El uso que una persona haga con información pública de gobierno abierto, que las agendas son públicas del alcalde, ya es de entera responsabilidad de cada uno de los participantes. Una parte se ha pedido algo a cambio, yo les invito a que revisen los chats, pero los chats completos, no los informes de las partes policiales, sino lo que salieron en los medios de comunicación, porque está descontextualizado.
En Notimundo Estelar, Edison Carrillo, abogado del bloque de oposición del Consejo Metropolitano, dijo que la jueza constitucional Carla Andrade deberá elaborar un proyecto de sentencia sobre la acción de protección presentada por Santiago Guarderas y Mónica Sandoval en el caso de Jorge Yunda. Además, calificó el recurso como un mecanismo mal utilizado por parte de Yunda. Escuchemos.
Es imprescindible que la Corte Constitucional declare nulas la sentencia de primera instancia emitida por la jueza Domínguez y la de segunda instancia emitida por los jueces de la Corte Provincial. E inmediatamente se evacúe la forma. Recordemos que la misma Corte Constitucional, al momento de admitir la causa, indicó que puede resolver en el fondo de los derechos que han sido vulnerados. Y es decir, aparte de que declare la nulidad, también puede modular al respecto de qué se debe hacer para que no se siga transgrediendo estos derechos. Además, la Corte Constitucional, como forma de evitar que vuelva a cometerse este tipo de arbitrariedades, debería calificarle a esta acción y a los señores jueces como negligentes, porque han actuado en contra de lo que dice la normativa prescrita y están actuando hasta el momento, porque no es que ellos han variado en su decisión en el momento de la exposición el día de hoy, están actuando en contra de los intereses de comunes de la ciudadanía. Es decir, la Corte Constitucional, de acuerdo a lo que dice el reglamento para la sustanciación de procesos sancionatorios en vía constitucional, es claramente podrían ellos calificarle como una negligencia manifiesta de parte de los jueces que han emitido esas dos sentencias.
Desde esta mañana, el Pleno del Parlamento se instaló para conocer y votar sobre el informe de Comisión de Fiscalización que recomienda la destitución y censura del defensor detenido, Freddy Carrión, por la causal de incumplimiento de funciones contemplada en el artículo 131 de la Constitución. El coordinador de la bancada de Acuerdo Nacional, Juan Fernando Flores, aseguró que el bloque votará a favor de la censura y destitución.
Nosotros como bancada del Acuerdo Nacional queremos informar al país que oficialmente se ha dado inicio al proceso de juicio político en contra del defensor Freddy Carrión. Un juicio político al cual hacemos un llamado a la ciudadanía que esté muy vigilante de cuál va a ser la posición que va a asumir cada uno de los legisladores y especialmente cada una de las bancadas legislativas. Nosotros, tras un trabajo que hemos realizado en conjunto a la vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, la asambleísta Ana Belén Cordero, así como la asambleísta Marco Troya y Pedro Velasco, hemos tomado la decisión y la postura de que el día de hoy vamos a votar a favor de la censura e inmediata destitución del defensor del pueblo. Porque no puede ser que un cargo de esta magnitud esté en las manos de alguien que ha golpeado la institucionalidad con sus acciones.
De la misma manera, Alejandro Jaramillo, legislador por la Izquierda Democrática, informó que su bloque se sumará a la destitución de Freddy Carrión.
Medios de comunicación, a los señores y señoras periodistas, a los camarógrafos y a todas las personas que se han dado cita a esta rueda de prensa. Este es el primer juicio político que nace de esta nueva Asamblea Nacional. Existe dentro de este juicio político el incumplimiento de las funciones por parte de un mal elemento que ha violentado a una mujer y ha mancillado su nombre. No lo vamos a permitir como bancada, como Izquierda Democrática, este juicio político ha sido abanderado por el Partido Político de los Trabajadores, por la izquierda democrática. No permitiremos ninguna actuación irregular. Cero tolerancia a la corrupción.
Por su parte, Pachakutik también indicó que estará a favor de la censura de Freddy Carrión. El pronunciamiento de la bancada ocurrió a través de un comunicado en el que se especifica que pese a que Carrión actuó de forma transparente en los acontecimientos de octubre de 2019, no se puede permitir que se abuse del derecho y se incumpla lo estipulado en la Constitución y en la ley que rige a la Defensoría del Pueblo. Puntualizó que quien presida la Defensoría debe tener la ética, un profundo respeto a los derechos humanos y evitar su vulneración. Asimismo, la interpelante del proceso, Yesenia Guamaní, indicó que hoy la Asamblea le dice no a un defensor del pueblo que vulnera los derechos humanos y agregó que la primera autoridad que debe defender los derechos humanos agredió a dos personas, en especial a una mujer. En ese marco dijo, este juicio político tiene causales claras. Y en Notimundo al Día, Esteban Torres, asambleísta por el Partido Social Cristiano, explicó el pedido de auditoría hecho por la Contraloría General del Estado a convenios de asesoría desde el 2012 hasta el 2021 en la Embajada de Ecuador en España. Dichos contratos presentan supuestas irregularidades y un supuesto perjuicio por 10 millones de dólares. Para el legislador hay sospechas del mal uso de dinero en otras embajadas como la de Italia y Argentina. Escuchemos.
Los montos llegaron desde el 2012 hasta el 2016 a casi 2,6 millones de euros. Y desde el 2016 hasta el 2021, hasta junio del 2021, a un monto global de 7,5 millones de euros, bastante dinero, 10 millones de dólares. Mm. Hay sospechas evidentes, en primer lugar, no solo por la vinculación como contraparte de una cooperativa Quinema de un diputado de Podemos y muy conocida en Podemos porque es la que gestiona todos los temas de nóminas y más del partido Podemos en España. Pero lo que me resultó más raro fue lo que se da en el 2016 cuando se cambia el contrato con esa empresa y se la pasa a otra que se llama Mi País Consultores y luego en los últimos años, desde el 2019, a otra, todas vinculadas a un mismo nombre, Walter Jaramillo Mena, que es un migrante ecuatoriano que llegó hace 20 años sin ninguna experiencia jurídica, sin ningún tipo de registro, y que además tiene sus direcciones en lugares muy modestos de Madrid. Entonces, pues lo que sospechamos, porque tengo información no oficial, eso sí, del registro mercantil de España, es que de alguna manera esta empresa sirvió como una tapadera, o estas empresas como tapaderas, y lo que pasaba es que había una red de empresas que le facturaban por los servicios dados a esa empresa.
Y el Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea Nacional resolvió dar un plazo adicional de 10 días para proceder con la actuación de pruebas en la queja planteada por el asambleísta Ricardo Vanegas en contra de Fernando Villavicencio. El sábado pasado, el CAL sesionó en el marco de la sustanciación del proceso disciplinario en contra de Villavicencio, que se encuentra en etapa de actuación de pruebas de descargo, de cargo y de descargo.
Notimundo a la carta.
Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
Muñoz Guerra y Robles, consultores y auditores independientes. Maximizamos los beneficios, minimizamos el riesgo y garantizamos los resultados. Contáctanos a info@mgr.es. Estamos en la Julio Alarcón Ayala y Alfonso Pereira, edificio Saigen, piso 13. Conocemos el país y también conocemos tus negocios. Este regreso a clases con tu tarjeta de crédito ProduBanco será inolvidable. Participa por uno de los 60 bonos de $150 por tus compras superiores a $100 con tu tarjeta de crédito en boutiques, papelerías, librerías, tecnología, laboratorios médicos y ópticas. Revisa términos y condiciones en produbanco.com. CONACEM Ecuador, líder en gestión ambiental, busca impulsar la economía circular y lo hace mediante la creación de la plataforma Simbiosis Industrial SE, una herramienta tecnológica que busca el intercambio de residuos entre las empresas. Los interesados pueden ingresar y registrarse en la página web www.simbiosisindustrial.se.com. Recuerda que los residuos de una empresa pueden ser el tesoro de otra.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta. Comienza tu día con la mejor y más completa información. De 6 a 7 horas, Notimundo al Día, con Carla Arcentales y Claudia Roura.
Inicio del espacio publicitario.
En tu mundo, esta es la hora.
Son las 13 horas, con 18 minutos.
Seamos puntuales. FM Mundo.
Este regreso a clases con tu tarjeta de crédito ProduBanco será inolvidable. Por tus compras superiores a $100 con tu tarjeta de crédito en boutiques, papelerías, librerías, tecnología, laboratorios médicos y ópticas, participas por uno de los 60 bonos de $150. Tus diferidos reciben doble oportunidad. Válido hasta el 30 de septiembre de 2021. Revisa términos y condiciones en produbanco.com. ProduBanco.
Aquí estamos para emprender juntos. Termalimex diseña, equipa y da valor a tu emprendimiento culinario. Visítanos y descubre accesorios y equipos profesionales con la mejor calidad y garantía del mercado.
Termalimex te acompaña. Síguenos en Facebook e Instagram o encuéntranos en Quito y Guayaquil.
En Banco del Austro sabemos que estás hecho del esfuerzo por tus metas y por los tuyos. Sabemos que eres de la profesión que define tu futuro, del nuevo negocio y del hogar para empezar tus sueños. Detrás de cada persona hay una historia que a través del tiempo lo ha llevado a ser quien es hoy. Por eso, en Banco del Austro celebramos nuestro origen y el de cada uno de nuestros clientes, respaldando sus metas y su futuro. Estamos juntos desde el inicio, creciendo contigo. Banco del Austro, nos renovamos por ti.
FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Hola, soy Freddy Paredes y junto a María del Carmen Álvarez les transmitimos la mejor información de los hechos más destacados del día en el ámbito nacional e internacional.
Veracidad, objetividad, información oportuna y contrastada es nuestro compromiso. Los personajes más destacados están de lunes a viernes desde las 18 horas a las 19 horas 30 por FM Mundo 98.1. Siempre bien informados.
Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar, con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes, de lunes a viernes a las 18 horas, solo por FM Mundo.
Este noticiero es transmitido en directo en la app de OnePlus, www.oneplus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV.
Continuamos en Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado con Gisela Bayona.
Este lunes se anunció que la fiscal general Diana Salazar solicitó a la Corte Nacional de Justicia que fije fecha y hora para la formulación de cargos en contra de 15 personas por la adquisición de los helicópteros DRUF. En el listado de investigados están los exministros de Defensa Javier Ponce y Wellington Saldoval.
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Nos acompaña a esta hora el doctor Ramiro Román, abogado de Patricia Ochoa, viuda de Gabela. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Mucho gusto de estar con ustedes, Gisela. Un saludo a todos.
Muchísimas gracias, doctor. Quisiera poner en contexto a nuestros oyentes un poco de por qué usted está en esta entrevista. En 2008, la FAE y la empresa hindú HAL suscribieron un contrato por más de $45 millones para la adquisición de 7 helicópteros DRUF. 4 de los 7 helicópteros comprados se accidentaron en 2009 y 2015. Varios soldados murieron. Y las 3 aeronaves restantes se retiraron de circulación. Jorge Gabela, excomandante de la FAE, se opuso justamente a esa compra y en diciembre de 2010 lo asesinaron en su casa en la ciudad de Guayaquil. Doctor, en total, según los indicios recabados por la Fiscalía en la investigación previa, se procesará a 15 personas. Según el informe oficial, la Fiscalía procesará a estas personas por el delito de peculado. ¿Incluirá en los cargos formulados alguna responsabilidad directa o indirecta en el asesinato del general Jorge Gabela?
Realmente para mí es muy importante lo que está haciendo la Fiscalía General. La Fiscalía General lo que ha manifestado es, primero, que abrir un caso que tiene con derecho penal económico que justificarse la adquisición de los helicópteros DRU y toda la corrupción que hubo en esas compras. ¿Qué es lo que pasó realmente con las personas que intervinieron en la contratación? Eso es lo que va al derecho penal de peculado. Pero hay que tomar en cuenta que es un antecedente muy válido porque el general Jorge Gabela hizo, en su opinión, en su momento que fue comandante general, se lo expresó al expresidente Rafael Correa, que no se compre los helicópteros DRU y que si se compraban se lo haga de Estado a Estado, que se evite intermediarios en la compra de helicópteros, que realmente no iban a servir los helicópteros DRU. Y lo que ha pasado con el tiempo fue que cuando vivía todavía el general Jorge Gabriel, ya no era comandante general, cayó el primer helicóptero DRU en el aeropuerto de Quito. Y posteriormente se accidentan 3 helicópteros más y terminan después ninguno de los helicópteros utilizándoselos. Incluso habían sido comprados como para rescate de personas. Y cuando tuvimos en 2016 incluso todo lo que pasó en nuestras provincias de Manabí y Esmeraldas con el terremoto, los helicópteros nunca pudieron ser utilizados. Eso yo digo, hay muchas cosas que el general Gabela manejó en sus denuncias, no permitió la contratación y posteriormente ya ve los efectos que no están.
Eso obviamente queda clarísimo la importancia de lo que se está haciendo ahora por parte de la fiscal general Diana Salazar en este caso, para develar justamente lo que decía el general Gabela al respecto, ¿no? Que lo mencionó muchas veces mientras vivía, como usted lo dice. Pero repito un poco hacia dónde va mi pregunta. ¿Se sabe si dentro de las personas que van a ser procesadas en esta ocasión, en la investigación que está realizando la fiscal Salazar, existen responsabilidades del asesinato de Gabela? ¿Están relacionadas con el asesinato de Gabela?
La investigación de un proceso puede acarrear muchas cosas para otras, para otros procesos o causas. Dentro de esto, por obvias razones, en la investigación ha habido ya información respecto a la muerte del general Jorge Gabela. Y eso realmente me parece que toma en cuenta la Fiscalía para comenzar una investigación de peculado. Es muy necesario que la investigación radique justamente, no solamente en el tema de dinero, sino en encontrar a la corrupción, en qué pasó. ¿Quiénes fueron los que intervinieron en esto? Y más que nada, dentro de las denuncias del general Jorge Gabela, ¿por qué el tema de los DRU se convierte en algo muy importante? Es porque él decía, los helicópteros no sirven. Eso es un medio para establecer después la muerte del general. Se establece justamente a base de...
tenemos un problema en la conexión, no sé si...
contratación de...
Estamos con un problema, doctor, en la conexión. No sé si nos puede ayudar en nuestra producción, si es que podemos mejorar esa conexión con el abogado, por favor. Abogado, usted nos decía en breves rasgos que esta investigación que está realizando la Fiscalía General del Estado para determinar los hechos de corrupción que existieron detrás de la compra de estos helicópteros DRU, que ninguno funcionó, unos se cayeron, generando la muerte de varios militares. y que pues lo venía anunciando desde mucho antes, incluso antes de que se diera la compra, lo anunciaba ya el general Gabela, y que esto podría tener o también ayudar a revelar quién mató al general Gabela y si realmente tenía alguna conexión. Ahora me gustaría preguntarle cuáles serían los hechos que usted considera dentro de su defensa o su trabajo como abogado que comprobarían que la muerte del general Gabela está realmente vinculada o a la compra de estos helicópteros Druf.
Es directo.
¿Cuáles son las pruebas que tiene para afirmar eso?
Son directas. Lo que pasa es que la reserva que hay en el caso de asesinato o de ejecución extrajudicial está en reserva. Yo no puedo hablar cuando hay reserva. Usted entenderá que eso es muy complicado para mí. Eso dice.
Por favor, abogado, conteste su teléfono, que le estamos llamando por teléfono también para no tener esta señal tan inestable, doctor, por favor, discúlpeme, pero la verdad que tenemos un problema grave de... Doctor, ¿me escucha? Tenemos un problema grave de conexión y no se corta su comunicación. Por favor, contéstenos el teléfono, que le estamos tratando de contactar por teléfono, ya que vía Zoom se nos genera mucho inconveniente. Estamos llamándole por teléfono a ver si podemos tener la llamada telefónica también y el audio así mejora. Muchísimas gracias y disculpe la molestia. Nos decía que entonces sí existe la conexión, ¿no es cierto? Según la investigación que se está haciendo entre la compra de estos helicópteros y el asesinato del general Gabela. Abogado, le escuchamos.
Sí, dígame. Sí.
Bueno, usted me decía que sí existe, pero lamentablemente no nos puede dar los detalles porque esto es parte de una investigación y lo entendemos, que sí existiría una conexión entre la compra de estos helicópteros Druf con corrupción y el asesinato del general Gabela,
¿no? Eso existe en el peculado, eso sí.
Uh-huh. Ahora, de encontrar una responsabilidad penal en la reapertura de este caso, que es lo que está pasando en este momento en la Fiscalía, ¿podría la familia del general Gabela demandar al Estado ecuatoriano por haber encubierto los hechos en su momento?
Agotar recursos internos. Nosotros tenemos que hacer el agotamiento de recursos internos. Esto viene desde el caso Restrepo, que tuve el honor también de defender, y se mantuvo con Ecuador una parte de agotamiento de recursos internos. Ahí intervino internacionalmente la Comisión Interamericana y la Corte, y que fue necesario también por el caso de Consuelo Benavides, que también tuve el honor de defender. Es decir, hay un antecedente para establecer justamente una denuncia internacional, pero se puede pedir la colaboración para el avance de investigación en Ecuador. Y dentro de la investigación se puede mantener una posición de Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos, que en ese sentido sí podría intervenir.
Ahora, ¿considera que la situación actual de las autoridades de control van a permitir que en esta ocasión no exista impunidad, como lo ha mencionado varias veces la viuda de Gabela?
Mire, realmente siempre ha habido problemas con la Contraloría. El contralor Carlos Poli, que está enjuiciado y ha tenido muchos efectos en el caso Gabela, y le digo cuáles. Hay un informe del 2012 y 2015 que no aparecieron en un momento determinado. Posteriormente, usted tiene que entender también que el subcontralor, el señor Pablo Celi. Entonces, tenemos antecedentes desde hace mucho tiempo en la Contraloría. No aparecieron informes en toda la investigación de los Druf. Usted va a ver cuando ya investigue la Fiscalía qué va a aparecer y qué personas no aparecían en los informes de Contraloría. Entonces, hay muchas cosas que han ido pasando, pero esas son explicaciones que tiene que dar la Fiscalía o cuando actúe dentro del caso que se va a formular cargos, se ampliará todo ese tema. Pero eso es lo que pasa con la Contraloría. Yo siempre preguntaré qué pasó con la Procuraduría cuando tiene que intervenir la Procuraduría en temas del Estado. Entonces, dentro de eso también vamos a ver qué actuación tendrá la Procuraduría General del Estado. Entonces, no solamente pueden ser las 15 personas que usted ve que están dentro del tema de peculado, y no solamente por el delito de peculado,
porque pueden darse muchos efectos más en las investigaciones que haga Fiscalía. Yo no soy el fiscal, pero sí creo que dentro de esto puede manejarse justamente ese tipo de cosas, y tomando en cuenta el artículo 21 del Código Orgánico Integral Penal, que dice justamente que haya una concurrencia ideal, no real necesariamente. En ese frente puede hacer muchas cosas la Fiscalía, pero depende de la Fiscalía que tome las decisiones del caso, y por el artículo 195 de la Constitución es la única institución que tiene que expresarse en ese aspecto.
Es decir, abogado, que usted me está diciendo que se va a buscar vincular a más ex autoridades del gobierno de Rafael Correa.
Mire, no solamente es del presidente o expresidente Rafael Correa. Yo creo que hay muchas cosas que fueron pasando posteriormente. Mire, el señor Cordero, Fernando Cordero, fue presidente de la Asamblea Nacional cuando el general Jorge Gabela concurrió a la Comisión de Fiscalización en aquel entonces, y fue amenazado por el señor Borges cuando estuvo justamente en la Asamblea. Y ya en ese entonces el señor Fernando Cordero era presidente de la Asamblea. Y posteriormente el señor Fernando Cordero llega a ser ministro de Defensa. Llega a ser ministro de Defensa, y cuando es el ministro de Defensa dice, ya se pagaron las garantías, el seguro ya no se ha establecido al Estado ecuatoriano, todo lo que ha tenido que hacer por los DRU, y por consiguiente aquí no hay ningún problema. Entonces parece que nunca ha habido problemas para el mencionado señor. Pero yo creo que la Fiscalía tendrá que hacer investigaciones serias, así como tiene que hacer investigación a la Junta de Defensa Nacional. ¿Quién autorizó la compra de los DRU? Fue la Junta de Defensa Nacional. Entonces, todo ese tipo de cosas tiene el Ministerio de Defensa, y el general Carrín en su momento incluso no ha entregado información a la Fiscalía en su momento determinado. No sé qué habrá pasado en las investigaciones que tenía Fiscalía, pero serán ellos los que tendrán que explicar de aquello.
Doctor, para cerrar, han sido muchos años para la viuda de Gabela, la señora Patricia Ochoa, esperando justicia por el caso de su esposo. ¿Usted cree que finalmente esta vez llegue esa justicia? ¿En cuánto tiempo podría llegar?
Mire, el caso de la muerte del general Gabela es de ejecución extrajudicial. Primero, es un caso imprescriptible. Eso quiero dejar claro. Pero estamos, yo creo, en un avance cuando ya se investiga peculado o a los delitos que crea la Fiscalía, que se tienen que investigar para avanzar en lo que significa la muerte del general Jorge Gabela. Tenemos nosotros una orden de la Corte Nacional, en la cual un juez de la Corte Nacional dice a la Fiscalía que concede reserva de 150 días dentro del caso de la muerte del general Gabela. Y eso significa que estamos en reserva por orden de juez, aceptado por Fiscalía, y por eso yo no puedo decir muchas cosas todavía en el caso de muerte del general Gabela, de ejecución extrajudicial, como usted entenderá. Por eso no puedo decir nada de eso.
Yo le agradezco por, pese a ello, estar en esta entrevista y comunicarle a la sociedad sobre el tema. Y estaremos muy pendientes, y seguramente lo volveremos a invitar para tener ya resoluciones sobre el tema y ver en qué quedó la muerte del general Gabela, que impactó a todo el país. Muchísimas gracias.
Gracias. Gracias, Gisela. Gracias a todos.
Una buena tarde. Agradecemos al doctor Ramiro Román, abogado de Patricia Ochoa, viuda de Gabela. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados.
Notimundo a la Carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
Muñoz Guerra y Robles Consultores y Auditores Independientes. Maximizamos el beneficio, minimizamos los riesgos y garantizamos resultados. Contáctanos a info@mgr.es. Estamos en la Julio Alarcón Ayala y Alfonso Pereira, edificio Saiquén, piso 13. Conocemos el país y también conocemos tus negocios. Este regreso a clases con tu tarjeta de crédito ProduBanco será inolvidable. Participa por uno de los 60 bonos de $150 por tus compras superiores a $100 con tu tarjeta de crédito en boutiques, papelerías, librerías, tecnología, laboratorios médicos y ópticas. Revisa términos y condiciones en produbanco.com. UNESEM Ecuador, líder en gestión ambiental, busca impulsar la economía circular y lo hace mediante la creación de la plataforma Simbiosis Industrial EC, una herramienta tecnológica que busca el intercambio de residuos entre las empresas. Los interesados pueden ingresar y registrarse en la página web www.simbiosisindustrialec.com. Recuerda que los residuos de una empresa pueden ser el tesoro de otra.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta. Con el auspicio de...
Te invitamos a ser parte de Desalineados, medio digital en el que encontrarás periodismo responsable.
Y ahora, el mundo del deporte con Eduardo Andino.
Hola, ¿qué tal amigos y amigas? A continuación las últimas noticias en el mundo del deporte. El ruso Daniil Medvedev, segundo favorito, se proclamó nuevo campeón del Abierto de Estados Unidos al vencer en la final por 6-4, 6-4 y 6-4 al serbio Novak Djokovic, primer cabeza de serie, y consiguió así su primer título de Grand Slam. La victoria le permite a Medvedev cobrar revancha de la derrota sufrida en la pasada final del Abierto de Australia, que perdió ante Djokovic, al que impidió que completase el ciclo de Grand Slam, que lo hubiese convertido en el tercer tenista en el mundo en conseguirlo. El último fue el australiano Rod Laver, que se encontraba en las gradas de la pista central del Arthur Ashe Stadium. Medvedev, que jugaba su segunda final del US Open en 3 años, después de haber perdido la de 2019 frente a Nadal, se convierte en el primer ruso que consigue el título en Flushing Meadows, además de poner la marca de 5-4 en los duelos que ha mantenido frente a Djokovic.
Hasta aquí el mundo del deporte con Eduardo Andino, con el auspicio de 6 a 7 horas. Notimundo al día con Carla Arcentales y Claudia Roura.
Inicio del espacio publicitario.
¡Hey, tú! Sabemos que estás cansado de encontrar tanto y al mismo tiempo de no encontrar nada en la red. Te invitamos a ser parte de Desalineados, medio digital en el que encontrarás periodismo responsable, comunicación de servicio y la oportunidad de participar con tus propios contenidos. Visítanos y suscríbete en nuestras redes sociales, en Facebook y YouTube como Desalineados, en Twitter, Instagram y TikTok como @desalineadosec. Además, visita nuestro sitio web www.desalineados.com. Súmate a la comunicación responsable bajo la dirección de Edu y Mauro Andino Espinosa.
Este miércoles, Ícaro Resto Grill presenta el tributo a los grandes de la música en español con Marcelo Pastore.
Siempre me traiciona la razón y me...
Lo mejor de Camilo Sesto, José José, Rafael, Leodán y Sandro. Una velada para recordar con la mejor música en vivo y todas las delicias de nuestra carta.
Hoy para
este miércoles, desde las 20:30, te esperamos en Pícaro Resto Grill, Cristóbal Gangotena y Isabela Católica. Reserva tu mesa ya al 099-074-0000 y pícaro.es. Pícaro Resto Grill, las cosas ricas de la vida.
Regresa a clases con el CCI, el centro comercial de los que imaginan, de los que inventan, de los que inspiran al mundo. Aquí consigues todo lo que necesitas. Y además, participas por un kit de regreso a clases por cada $25 de compras. Pasa tu Discover y recibe triple cupón. Registra tus facturas en canjevirtual.cci.com.es. Aplican términos y condiciones. CCI. Siempre para
Yo
ti.
Estoy siempre cerca y conectada con mis nietos, con mis hijos, con los que amo. Por eso tengo el plan Internet Adulto Mayor, con 20 megas, a solo $13.94, incluido impuestos. Un precio que solo CNT me puede dar. Cámbiate y vive tu experiencia CNT. Más información y condiciones en cnt.com.es.
En Banco del Austro sabemos que estás hecho del esfuerzo por tus metas y por los tuyos. Sabemos que eres de la profesión que define tu futuro, del nuevo negocio y del hogar para empezar tus sueños. Detrás de cada persona hay una historia que a través del tiempo lo ha llevado a ser quien es hoy. Por eso, en Banco del Austro celebramos nuestro origen y el de cada uno de nuestros clientes, respaldando sus metas y su futuro. Estamos juntos desde el inicio, creciendo contigo. Banco del Austro, nos renovamos por ti.
Obtuve un crédito de Alianza del Valle, de manera digital, pero ¿dónde hago consultas sobre mi crédito o inversiones?
WhatsApp 0990328625.
Ah, ¿y para bloquear o reactivar una cuenta?
WhatsApp 0990328625.
Entendido. Ahora Alianza del Valle me atiende por WhatsApp al 0990328625.
Alianza del Valle,
tu cooperativa amiga.
FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Este noticiero es transmitido en directo en la app de OnePlus, www.oneplus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV.
Continuamos en Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado con Gisela Bayona.
Se instaló y a esta hora continúa en la Asamblea Nacional justamente la sesión del Pleno en la que se tratará el juicio político al defensor del pueblo, Freddy Carrión. ¿Cómo se van configurando las votaciones de las bancadas?
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Nos acompaña a esta hora Pierina Correa, asambleísta por UNES. Asambleísta, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sí, tuve que hacer, estoy aquí con igual la sesión con volumen bajito.
Muchas gracias.
Pero estoy haciendo la pausa para atenderlos y con mucho gusto. La verdad es que esta sesión va para largo. Ni siquiera se ha terminado todavía de evacuar el informe propiamente dicho. Tiene que pasar por la lectura de todas las instancias. La cantidad de páginas, pues ya se pueden imaginar a cuánto asciende, porque recoge todas las declaraciones, las preguntas, respuestas, comparecencias y otros datos hasta finalmente la votación del borrador del informe por parte de los integrantes de la Comisión de Fiscalización y Control Político en este caso.
Ahora, asambleísta, entiendo que hasta el momento no se puede asegurar que van a haber los votos para lograr la censura y la destitución del defensor del pueblo. ¿Cómo será la votación de la bancada del correísmo?
A ver, en esta instancia todavía no es el juicio político como tal, es conocer el informe de la comisión y decidir, la comisión está recomendando por 6 votos contra 9 abstenciones, 6 a favor contra 3 abstenciones de 9 integrantes de la comisión que están recomendando el juicio político. Pero una vez leído todo el contenido, viene, se abre una fase de como debate en que intervienen personas y voceros de las diferentes bancadas y finalmente lo que se aprueba hoy o se decide hoy es si va o no
a juicio político.
Juicio político. Pero, y una segunda instancia, en caso de que se apruebe que vaya efectivamente, o sea, se apruebe el informe, digamos, que está recomendando el juicio político, habrá una nueva convocatoria por parte de la señora presidenta de la Asamblea, ahí sí, para desarrollar el juicio político propiamente dicho.
Así es.
Y eso pero incluye 3 horas de comparecencia de, en este caso, el señor Carrión, para poder presentar sus argumentos de descargo.
¿Y está de acuerdo usted con el informe que recomienda la censura de Carrión y su bancada?
La bancada no está de acuerdo con el informe tal como está y por eso la votación de los 9 miembros que integran la comisión, las 3 abstenciones corresponden a los 3 miembros representantes de la bancada de UNES. Y no es un tema de que si me cae bien Carrión o no, o quiero defenderlo o no. Se trata de cumplir estrictamente con los procesos legales correspondientes, y en este caso la base, en resumen, para la abstención, y será la postura que mantengamos como bloque, es de abstenernos, porque consideramos que la base para sustentar el pedido de juicio político por los dos, los que presentaron, los dos proponentes, no tiene que ver con las competencias y funciones de la Asamblea Nacional en el tema de requisitos para juicios políticos, sino que corresponde a la instancia judicial, porque hay un juicio en marcha, un proceso jurídico en marcha en contra de él, con diferentes argumentos. Entonces, es algo que compete a la Fiscalía General del Estado y no a la Asamblea. Eso es lo que estamos, en resumen, argumentando.
Es decir, su bancada asambleísta más va por un tema que sería de forma, que no se estaría planteando de manera correcta, no como dice en el caso la asambleísta Guamaní, que ha asegurado que están diciendo que se trataría de una persecución política, que dice que eso es tergiversar la situación, que no hay una persecución política, dice ella, pero algunos creen que sí la hay en contra de Carrión. Lo de la bancada correísta es simplemente que creen que no se está planteando bien los argumentos.
Nuestra postura es que hay que ser respetuosos del Estado de Derecho, de la legislación vigente. Al interior de la Asamblea hay temas muy puntuales que señalan las razones por las cuales se puede convocar a un funcionario del gobierno sujeto a proceso de fiscalización en la Asamblea para que responda a través de un juicio político, y de comprobarse las causales por las cuales fue llamado, proceder a su destitución, sin que esto quiera decir que, en caso de que haya eventualmente algún sustento para procesos judiciales posteriores, se lo pueda hacer. ¿Qué es lo que hicimos, por ejemplo, en el caso de Celi? Se argumentó y se analizó y se votó por causales que tenían que ver con la figura de incumplimiento de funciones. Y la parte legal, jurídica o correspondiente al sistema judicial, claramente se dejó indicado que lo tenía que atender la Fiscalía del Estado, y se remitió toda la documentación para que la fiscal, a su criterio y de su equipo de trabajo, considere lo que se pasaba como atenuantes o argumentos que fortalecieran el proceso de investigación propio de los cargos de los cuales estaba siendo acusado. Entonces, acá no se estaba planteando de la misma manera, y los argumentos que se ponen no tienen que ver con el trabajo legislativo como tal que nos corresponde a nosotros juzgar. Son temas que tiene que analizar y desvirtuar o confirmar la fiscalía. Eso es lo que estamos
hablando. Claro, por un lado se sigue un proceso
el debido
penal.
Proceso, escúcheme, el debido proceso y la presunción de inocencia. De la información que estamos leyendo en el texto, que estamos escuchando en el texto que está siendo leído en la Asamblea, inclusive hay hasta de las declaraciones contradictorias, y habla la policía, habla la escolta de Carrión, hablan los supuestos involucrados. Entonces, hay muchas incongruencias que no corresponde a la Asamblea dilucidar, porque no es ámbito de nuestra competencia. Eso es lo que estamos argumentando. Ahora, si es culpable o no de los delitos, qué sé yo, de
abuso sexual,
aquí acusación de delitos sexuales, de violencia sexual que le están poniendo y todo, eso deberá ser evacuado por la fiscalía, no por nosotros. Entonces, eso es lo que estamos argumentando, y ya le digo.
¿No habría ninguna persecución política? ¿O sí habría detrás de ese querer utilizar argumentos que no le corresponden a la Asamblea, sino a la Fiscalía, si es una persecución política para usted?
Mire, no puedo responder a nombre de los intereses que estén detrás de los argumentos de los dos proponentes del juicio político. Yo no puedo responder a nombre de ellos. No sé cuál sea la intencionalidad detrás de eso. Nosotros como Asamblea, por supuesto, tenemos entre nuestras competencias poder llamar a juicio político, pero con argumentos que tengan que ver con las causales señaladas claramente. Entonces, acá consideramos que no. ¿Qué es una persecución política o no? Eso es algo que tampoco tenemos argumentos al 100% para determinarlos, podría eventualmente, a ver, y hay una ironía, por ejemplo, hoy de cada una de las bancadas se ha pronunciado, la ID sacó, que fueron los proponentes originales, sacó un comunicado felicitándose a sí mismos por haber logrado el informe a favor. Hoy se suma el bloque de Pachacútic, porque Ricardo Vanegas pertenece a ese bloque, que es el otro proponente, y ellos al inicio estaban en contra. Sin embargo, hoy se han manifestado públicamente con un comunicado diciendo que van a apoyar como bloque unánimemente, etcétera, etcétera. Nosotros nos mantenemos en nuestra postura. Mire, yo ni siquiera conozco al señor Carrión, por lo tanto no puedo decir si es bueno o malo o lo que sea. O sea, nos remitimos estrictamente al cumplimiento de la ley y los procesos. Y eso es lo que vamos a hacer cualquiera que sea la persona o el funcionario que sea llamado a analizar un eventual juicio político en su contra.
Ah, pero, asambleísta, ¿no han sido varios juicios políticos impulsados por causales que son al mismo tiempo investigadas por la Fiscalía y la Contraloría? Me refiero, por ejemplo, al juicio político de Celi.
A ver, en el juicio político de Celi, por eso, ¿cuáles eran los argumentos? No cumplimiento, incumplimiento de sus funciones, que eso está claramente...
Eso es lo que puede investigar la Asamblea.
Eso es lo que puede, claro. Uh-huh. Ahora, si hay indicios, me invento, de peculado, no nos corresponde a nosotros. Eso es competencia estricta, primero, de la Contraloría, que es la encargada de garantizar el correcto manejo de los fondos públicos por parte de las instituciones, tanto públicas como privadas, que así lo reciben, y de haber causales y glosas ya en firme, informes que impliquen una responsabilidad civil o penal, entonces pasarán a los ámbitos que tampoco son de la Contraloría, son del sistema judicial. Entonces hay pasos y hay competencias para cada una de las instituciones. Por ejemplo, en el caso de Celi, nosotros argumentamos arrogación de funciones, y para mí el tema de arrogación de funciones es clarísimo. No tuve la oportunidad, me quedé con la mano alzada, no tuve la oportunidad de participar y poner mis argumentos, pero para mí es clarísimo. Sin embargo, al interior de quienes organizaron y elaboraron el informe, si bien estuvieron de acuerdo con el juicio político, no incluyeron esa causal que nosotros proponíamos. Para nosotros sí era parte del incumplimiento de funciones. Sin embargo, consideraron, y está bien, no lo pusieron. Y ojo,
asambleísta,
sí.
Me queda muy claro el tema de su planteamiento en el caso de un posible juicio político, pero ¿considera usted, esta pregunta para cerrar ya nada más, que una persona con un historial de violencia contra la mujer cumple con probidad para mantener el cargo en la Defensoría del Pueblo? Esto, repitiéndole, entiendo y me parece muy claro su análisis de por qué no apoyan un posible juicio político. Pero, ¿cree usted que se pueda tener a una persona con ese historial?
A ver, no sé de dónde parte el historial. Como le digo, yo no conozco al señor ni su historia personal, ni como funcionario. La ley es dura, pero es clara y debe ser aplicada para todos. Si hay una investigación, un proceso judicial que tenga como base o una de las posibles acusaciones el tema de violencia sexual, que a lo largo del proceso se lo compruebe más allá de cualquier duda, y si tiene que ser sancionado, que lo sea en función del delito que supuestamente ha cometido y lo que señala la ley. O sea, nosotros no estamos defendiendo a nadie. Yo estoy personalmente en contra de todo tipo de violencia, venga de quien venga y sea quien sea el receptor, y voy a decirle exactamente lo mismo en cualquier caso. Puede no ser objeto de simpatía o ser la persona más simpática del mundo o más conocida. O sea, si ha incurrido en un delito, o se sospecha, o hay una denuncia, tiene que seguirse el debido proceso y partir de la presunción universal de inocencia.
Con eso me quedo, asambleísta.
Una vez que pasen todas las etapas y se compruebe, más allá de toda duda, inclusive en casación, que ya no, que definitivamente incurrió en el delito, entonces ahí ya no hay mayor cosa que hacer y tendrá que ejecutarse la sentencia que se haya señalado. Pero mientras no esté completamente
probado y el proceso está en eso, en proceso, en desarrollo. No podemos pronunciarnos de eso, porque ¿qué pasa si en este momento se lo condena nosotros desde la Asamblea por ese tipo de cosas que no nos competen a nosotros y resulta que mañana es declarado inocente? Uh-huh. Entonces hay que seguir el debido proceso y ya les digo, lo señala la ley, o sea, así ahora es. Si la ley no pone puntualmente ese tipo de cosas dentro de nuestras competencias, nosotros que somos quienes debemos ser los principales respetuosos de la ley, no lo hacemos, no la respetamos, no la hacemos respetar e implementar y ejecutar como debe ser, entonces, ¿qué puede esperar la ciudadanía de nosotros?
Yo le agradezco muchísimo, asambleísta, por habernos acompañado.
A la orden. Muchísimas gracias, Gisela. Que tengan una buena tarde.
Igual para usted, asambleísta. Agradecemos la presencia de Pierina Correa, asambleísta por UNES.
En Notimundo a la Carta, es momento de realizar un recorrido por el mundo.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos del Perú, Aníbal Torres, solicitó a la Fiscalía que disponga la cremación de los restos del cabecilla y fundador del grupo terrorista Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, quien murió el sábado pasado tras permanecer 29 años en prisión. Las autoridades chinas decidieron confinar a los residentes de Xiamen, ciudad de 5 millones de habitantes y una de las más pobladas de la provincia suroriental de Fujian, donde un reciente rebrote del coronavirus sumó 60 nuevos casos positivos. Antes de despedirnos, una noticia importante. La ministra de Salud Pública, Jimena Garzón, anunció este martes que se analiza la vacunación contra el COVID-19 de los niños entre 6 y 11 años. La fecha prevista será a mediados o finales del próximo mes de octubre y se extenderá hasta noviembre de 2021. El pronunciamiento de Garzón ocurrió en un conversatorio con los medios de comunicación en el que también indicó que se han abastecido medicamentos a varias casas de salud en todo el Ecuador y afirmó que el gobierno nacional continúa en el proceso de compra de estos medicamentos. Gracias a todos ustedes por su amable sintonía. Soy Gisela Bayona y aquí me despido. Nos vemos mañana con más información.
Gracias por su sintonía esta tarde. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo a la Carta. 60 minutos de noticias actualizadas y entrevistas. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Producción FM Mundo Live, Javier Merino. Redacción y redes sociales, Carolina Salazar. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo a la Carta, con el auspicio de...
Este regreso a clases con tu tarjeta de crédito ProduBanco será inolvidable.
Una SEM. Los residuos de una empresa pueden ser el tesoro de otra.
Tu ahorro sobre ruedas. Banco del Austro.